cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en esta semana de turismo, en este lunes hermoso realmente? Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Me alegro por los que están afuera, que pintaron muy lindos días. Ayer fue un día hermoso,
estupendo.
Bien otoñal aparte, o sea, no hacía calor, pero...
No, 20, 21 grados, muy llevable.
Exactamente.
Hasta para Bermuda estaba.
Y hoy también, hoy es un muy lindo día.
Hoy está mejor todavía.
Y para los que están, viste que no es feliz, yo sé que esta frase no entra en tu forma de vida, pero no se conforma el que no quiere, no es feliz el que no lo elige, el que no lo busca.
Lógico.
Por ejemplo, nosotros estamos laburando normalmente, se arrancó muy temprano todo. La diferencia de venir de la ciudad de la costa hacia Montevideo en la casi más absoluta soledad,
¿sí?,
es hermoso.
A mí me resultó un día casi igual en el fragmento que hice. Sí.
A la hora que vine yo, que eran las 9 de la mañana más o menos, te diría que puse, no la mitad del tiempo, pero prácticamente de lo habitual.
¿Mira?
A esa hora. Estaba muy tranquila la...
Casi un horario más pico que este en el que vengo yo, ¿no?
Puede ser que este sea más normal, como siempre decís.
Claro, es un horario siempre menos fluido que ese, que es horario de abundante movimiento.
Sí, igual el peor es pre y post escuela, o sea, en torno de las 8 de la mañana es una locura. Pero bueno, acá estábamos, muy bien. Me olvidé el termo de campeón del siglo, mirá, estoy con un termo que enfría aparte, entonces me quemo la mano, pierde calor. Pero se lleva.
Sí, ¿sabes qué? Este fin de semana que tuve la dicha de meter unos días afuera, aunque trabajando viernes y sábado igual.
¡Qué hombre! Oh.
Está cerca Matías un termo y no toquen nada.
Es el hombre total, toma whisky. Me trae un termo como la gente.
Claro. Vos se lo regalaron en el programa anterior, ¿verdad?
Sí, tiene el sello de no toquen nada.
Exacto. Tuve un pensamiento que quería compartirlo con la audiencia, que es terrible. Cuando uno llega por unos pocos días a una casa semi-instalada, uno siempre hace, hasta por un tema de comodidad, más ahorro, más practicidad y seguirle poniendo cosas, intenta uno llevar la mayor cantidad de cosas posibles o armar un listado, no obsesivamente, pero si está, ¿cómo mato las primeras dos comidas? ¿Qué llevo para no salir a comprar? Cargar agua, refresco, leche, ponele.
¿Esto cuando menos días o cuando más?
No, depende.
Para mí es cuando más.
Puede ser cuanto más. Sí, si vas por uno o dos días, no. Pero si vas una semana,
sí. Uno piensa en... Ahí va, en eso. Llevo fideos, llevo arroz.
Un fin de semana
llevo yerba.
Salvo que una comida para llegar, nomás para salir del paso de la llegada, que es una tranza. Pero si vas una semana, por lo menos, como iba mi familia, es llevar varias cosas acá para evitar el trasiego después.
Y además no tienen a Mechita, llevó el hombre a la casa para que lo solucione.
Claro, mi sentido de culpa, gracias a la educación católica, hace que también quiera mancillar mi ausencia con eso, ¿no?
Exacto.
Y me pasó un pensamiento de decir, qué admirable la gente que veranea en lugares semipáramos o con comercios lejos, porque el olvido de cosas o el faltante de cosas cuando uno cree que lo tiene cubierto es permanente. Por ejemplo, se van dos bananas podridas, se van a hacer una galleta o un budín, falta el Royal. Puta madre, no es... No hay ropa, vamos a buscar Royal, se vuelve. Vamos a hacer tal cosa, falta... Por decir un ejemplo, faltan fósforos, es decir, y no hay encendedor, pero la gran puta, vamos a buscar. Y cada momento dije, vos, en 2-3 días habré ido a hacer una adquisición, por lo menos 6 veces.
¿Este fin de semana?
Exacto. Incluyendo peinar, en el momento ya se acabó el café, bueno, hay un resto de café, que es típico de casa esta de veraneo, que la humedad las toma, ¿verdad? El café ya estaba todo podrido, un olor medio fétido, y fui a comprar. Y ahí ya tengo también el problema de la búsqueda del peso, ¿verdad?
También es un problema tuyo, ¿no?
Terminé yendo a una feria.
No universalizable.
Preguntándole a un pistero de estación de Nazca. ¿Dónde hay feria en Maldonado?
No, Pablo, pero déjate de joder. Tenés dos días en la playa. Dos, ¿no? Siete, dos.
Pero no hay playa.
Aunque no haya playa, es tu esparcimiento. y tú te gastás el tiempo. ¿Cuántos pesos te podés ahorrar en un frasco de café?
¿En café? 300.
No, no te ahorraste 300.
¿Por el tiempo y la nafta de la vuelta, decís?
No, digo, fuiste a buscar un pozo de café que no había, fuiste al pistero para que terminaste en una feria.
Al pistero tenía que ir.
Todo ese tiempo que perdiste, lo comprabas en el super, te salía que 30 pesos más, 20 pesos más.
No, como 300 mangos más caros, ¿sabes?
No puede ser.
Sí, señor.
Pero si, no, pero ¿cuánto vale un frasco de café para que sea 300
560.
Más?
560. Está, en Maldonado.
¿560 contra 200?
260, 280 vale, pagar el feriante.
Pero no vi esa diferencia ni entre el supermercado más caro y la feria.
Lo compré en la feria sin saber. Cuando después fui al super en una de las vueltas, vi el precio y dije, a la mierda, qué barato.
Porque para mí el problema tuyo muchas veces es que haces ese esfuerzo por 20 pesos.
Lógico, lo hago, sí.
Y eso es lo que para mí, si vos lo pensás en calidad de tiempo y bolsillo, no rinde.
Sí, después también tuve que recorrer Piriápolis Fuerte por un producto que no encontraba en otros almacenes más pequeños.
Qué lindo Piriápolis. Mándate un par de crónicas de Piriápolis, vos y Borges, del este. Que miren una. ¿Cómo amo ese lugar? Qué grande. Sí.
Yo me acuerdo que fui a buscar. Terminé yendo a una gran superficie, al Devoto de Piria, porque no encontraba algo y no me acuerdo qué fue. Y de un momento dije, vos, la clave de tener una casita de este tipo, o un lugar semi-veraneo, que no hay ocupación fija, es que haya un almacén, provisión o lo que fuera, a no menos de una distancia que uno pueda llevar las cosas cargando. No un surtido, bueno,
para ir caminando.
Pero hacer el mandadito que digas, no se me cae un huevo ir a buscar esto a 8 cuadras.
Agarrar el auto, estacionar.
Claro, que si falta de cosas, no importa, si está el almacén a 2 cuadras.
Es más, tus hijas son todavía bastante, son muy chicas. Pero después de cierta edad.
A mandarlas, a hacer el mandado.
Vos vas hasta el almacén que nos se acabó la leche, nos olvidamos el pan. Esas cosas, tenerlas a mano es un gol. No, te diría que no solo en las vacaciones o en la casa de veraneo. Yo que vivo en un balneario, esa cercanía también es fundamental.
Claro.
Para el día a día, no para las vacaciones. Porque te olvidás de una cosa y no tenés que ir hasta el supermercado. La resolvés a la chiquita.
Sí, en un momento también pensaba, ¿cómo hace la gente que está en balnearios páramos o campo o algo que quiera cocinar? Y es como que siempre te falta un ingrediente. Mirá que en mi casa yo soy previsor y tengo como siempre un raconto visual, no llevo Excel o estadística, queda 1 kilo de harina a reponer. Lo hago a ojo y voy al súper sin lista muchas veces. Digo, pero en balneario algo que estás descansando, entre comillas. Aunque mucha gente dice, no, igual voy al súper y escapo de ese infierno.
No. Es idiota. Uno va con la familia a disfrutar, Pablo.
Lógico.
Pero lo que pasa es que para mí ahí es inversamente proporcional. O sea, uno cuando se va a una situación de esas características, para mí baja notablemente o notoriamente, por lo menos vos y yo que somos tipos que tenemos 20 condimentos en nuestra casa, baja notoriamente el nivel de exigencia. Yo sé que cuando me voy para afuera, el arroz lo voy a hacer con sal, un poco de pimienta y nada más. Y así con todo. O sea, como que uno tiene pretensiones en su vida cotidiana y cuando va a ese tipo de lugares, me pasó este año, me fui un par de días al Polonio con la patronal, y bueno, no tenés, o sea, ya voy con la cabeza de, me falta, no voy a hacer algo con
frío. No tengo comino para las empanadas, no importa.
Ya está, claro, sale con frío.
Se acabó la leche, que decís, pero claro, no puedes comprar 6 bolsas.
No, esa sí, esa no tenés chance.
Vas a hacer un asado, compras todo para el asado, falta el pan, vamos a buscar una flauta. Claro, de repente ves la mayoría de la gente que el mandado es eso, es compra chiquita.
Mi único, así como berretino, toc, o como quieras llamarle, innegociable, que lo paga mi hija más chica, porque generalmente lleva una heladera o un bolsón gigante debajo de sus pies, porque como tiene es la que tiene las patitas más cortas, es la donde entra más, es una bolsa llena de carne de buena calidad congelada.
Claro.
Para ya tener un abastecimiento, un aprovisionamiento en el balneario. Eso sí es como.
Claro.
No, porque es mucha la diferencia generalmente, o en precio o en calidad, o en las dos a veces.
En las dos, claro.
Que hace que, ese es un esfuerzo que vale la pena.
091-995-995 por WhatsApp. El primer oyente acá, que es el hueso, desde La Paloma, dice: ojo que el sábado acá diluvió y hoy está chispeando.
¿En serio?
Mirá.
El sábado en la ciudad de la costa llovió. En algún momento fueron chaparrones muy esporádicos, de 10 minutos y cortaba.
Claro. Pablo compró muy barato porque es bagallo. Dice, claro, es la discusión que hizo Balmeli con el estilo el otro día en Abueno, que es, ¿qué hace la gente o qué debería hacer? ¿Comprar legal o comprar feria? es comprar declarado o no declarado. Y hubo una encuesta y el 80% o más, 85%, decía, compro en feria. Por eso, ¿no?
Lo que pasa es que, o sea, el que tiene la libertad de elegirlo, uno puede sentarse a discutirlo filosóficamente. Pero el que llega justo y no tiene esa libertad,
el peso a morir.
Ya está, no tiene la opción de decir, no, gasto tanto más.
Hoy es un día hermoso, juega Racing, y Pegado te dice, ¿transmite otro? Dice, ¿transmite hoy 3-0 al puntero?
No, lamentablemente hay un programita a esa hora, la mesa de los galanes, que no permite la irradiación de fútbol. En un gesto inentendible, ¿verdad?, de nuestro gerente Jorge Carlos, aprovecho a denunciarlo, que prefiere hacer la mesa de los galanes que Racing-Liverpool, un partido donde se puede jugar buena parte del campeonato.
Mirá. Acá en Balizas, mis nietos en bici van 10 veces al día a ser mandados. La libertad.
Claro, bueno. El Pinar pasa un poco. Le da la bici al guacho y va al almacén. No tiene mucha complejidad.
Todas las mañanas salgo de trabajar por Ruta 1 y cuento 60 motos hacia Montevideo. Hoy no llegaron ni 10.
No, para mí hay notoriamente menos tránsito.
Sí, es probable.
Y seguramente a la salida de la hora laboral también se note.
Viví un tiempo en el 31 de Yanatacio y las puteadas que daba cuando me olvidaba de comprar puchos y tenía que caminar 2 kilómetros hasta el hormigón. Imagínate caminando, la omisión... cuando hay distancia, te querés morir.
No, y aparte cuando es un tema, porque si te olvidaste el comino y no le pones, pero el que fuma,
no, claro, no hay opción.
El pucho,
claro.
No hay opción, no es que hago esto sin esto.
Escucho la charla de ustedes y pienso, a la mierda patriarcado, dice este oyente.
Sí, bueno, bienvenido, hace pila de eso.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? A mí lo que me molesta es que en los balnearios, por ejemplo, que no están muy habitados, les pongo un ejemplo, La Esmeralda, fui en febrero allí y hay un súper que es el único súper grande que hay. Muy conocido, no tan buena reputación, es un súper donde tenés que fijarte las cosas porque a veces hay fallas, a veces es más caro que en otros lados, o muy caros. Dice, no me molesta que se hagan, me molesta que se hagan los vivos con eso, porque claro, aprovechan su exclusividad en el lugar.
Ah, pero eso pasa en general. Pasa en algunos balnearios más grandes, que en invierno hay uno solo también abierto y pasa lo mismo.
Claro.
No, me quedé pensando, estuve hablando con 2-3 amigos que laburan en Rocha, que había menos flujo de gente del que esperaban. Pero no sé, no lo marco como una estadística.
Claro.
Hablo de casos puntuales que veían como menos movimiento de otros turismos o del que esperaban ellos.
Ah, mira.
Ellos le echaban la
ahora,
culpa.
Ahora.
Este fin de semana. Ellos le echaban la culpa a Brasil, pero yo tampoco tengo argumentos científicos para hacerlo.
En Piriápolis, varios me decían eso, que había sido un verano duro. Porque, claro, es como que el argentino clase media de Piriápolis no llega todavía, no le da por la vida allá. Y la clase media uruguaya que puede ir a Piriápolis metió a Brasil.
Claro.
Entonces escaseó gente, al parecer, durante todo el verano.
Bueno, la Argentina, otra que semana de turismo. Hoy arrancó este...
¿A cuánto subió ya?
El primer día me iba a fijar eso porque lo vi hoy de mañana, pero quería...
Se liberaba el dólar en Argentina hoy.
Se liberó, claro, el viernes hizo el anuncio del fin del cepo. Y hoy se averiguaba, se especulaba con un 1.400, pero no sé. Ahora seguí lo que lo busco.
Sí. Bueno, mientras buscas, le hago otros mensajes de WhatsApp. Y hoy tenemos un Sebastián Manito. Hicimos trasiego con Quality. Mañana Quality, que viene siempre los lunes, y se va, que viene los martes, pasa para hoy, por particular turismo. A ver, acá dice tu oyente. Para las próximas que vengan a Piria y zonas aledañas, recomiendo ir al depósito, cerca de otra gran superficie. Saludo de una de las 6 personas que lo viví. Ah, qué grande. Este es uno de los 6 presentes en el show de Aldo el sábado, que fue desgarrador, literal.
Yo no lo quería. O sea, vos hiciste una crónica que la verdad a mí me dieron ganas de abrazarte a la distancia cuando lo hiciste en el grupo, pero no sabía si ibas a ser público.
Pensar que lo fuimos a ver en el primer show de Undermovie de Aldo, creo que con Mariano López de invitado en 2010. Abrazo grande. Que hayan pasado 15 años aquello es dramático, ¿no? Sí, Mariano fue de los primeros, no fue el primer invitado de aquel ciclo del tío Aldo cuando empezó a hacer stand-up en Undermovie. Pero el sábado se presentaba Aldo en San Francisco, por eso también peiné esa tardecita.
Exacto.
Piriápolis, y un lugar que esperaba algunas decenas de almas, había 3 matrimonios, fue impactante.
Lo bueno es que vos sos el...
Al punto
el,
de que no, ¿qué micrófono?
Vos sos el damnificado y lo tomás con humor. Otro estaría destruido anímicamente. Eso es una de tus grandes fortalezas, Pablo. Porque como no te conmueve hacia lo positivo, o sea, no te conmueven 10.000 personas mirándote, pero tampoco te conmueven negativamente si son 3.
Es verdad. Estoy acostumbrado al show chico también de hogar, entonces no me deprime tanto. O te dice, fui a La Paloma, en el Chuy el frasco de café brasilero vale 2.80, en un súper de La Paloma 560.
Exactamente. ¿Qué decía vos?
Ayer fue la última rueda de candombe en una hermosa tarde de sol. Tremenda movida, muy disfrutable de ver tanta gente gozando.
Me
ojalá
mandaron,
encuentren un sitio para el clima que se viene.
Me mandó videos un amigo, dos amigos de allá. Tiene una pinta de estar divino, solcito, mucha gente, pero un clima hermoso, recontra familiar.
Sí, ¿encontraste lo del dólar?
Sí, está a esta hora 1190 el oficial.
Ah, no tanto.
Se especula con el blue que podría tocar 1400 al final del día. No, claro. En realidad está dentro, habían dicho un margen de entre 1000 y 1400, está en la mitad a esta hora. Iba a ver cuánto, ¿sabes qué? Para mí es un gran indicador, por lo menos para el uruguayo, cuánto te lo cotiza Prex a esta hora.
Ah, claro.
Este que
es casi siempre, igual al blue. Pero...
Exacto, tiene como un intermedio muchas veces entre el blue y el oficial, el del Banco Nación. Mm. Estoy entrando 1165. Ahí. 1190 está el oficial, está ahí.
Muy bien, chiquilinada, ¿tenemos algún consejo antes que se venga el Seba? Luego de la columna estupenda de Garrapiñada de la vez anterior. Pero yo les digo, este que puede pensar en el bienestar y en la salud, que eso es clave para cualquier ciudadano y a cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio Skim, que es el plan del Hospital Británico, el primer seguro de salud integral de excelencia de nuestro país, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Así que consulta hoy mismo por su web, ahora mismo, si quieren, que es hospitalbritánico.org.ui.or, que sería la sigla esa, o por las redes que son arroba Hospital Británico, seguro integral de asistencia médica.
Impermeabiliza ahora con Sika y protégete del invierno. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Como es semana de turismo y el Viernes Santo es el día donde la mayoría de los uruguayos come capaz pescado por única vez.
Es verdad.
Un Sebastián Marito se mete hoy con la cocción de los pescados. Así
qué
que
rico.
Venimos en instante.
Los mariscos.
Sí, viste que jamás se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Seba, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, de bien, disfrutando de la familia y las
vacaciones. ¿Turismo a Montevideo, entonces?
Turismo, bueno, hasta el miércoles.
Ah, bien.
El miércoles nos vamos a la Riviera.
El jueves, Pablo, vamos a poder venir trotando si queremos a la
Riviera. No, nadie está. Nadie.
La descampada.
No, el miércoles, en la madrugada del miércoles, nos vamos rumbo a Riviera a disfrutar un poco de turismo uruguayo.
Qué lindo, ¿no?
A hacer Valle del Lunarejo.
¿Con la fría o
con la familia? Nos vamos con dos parejas más amigos, o sea, somos como 15 total que vamos. Y ya tenemos unos circuitos. Ahí dice que hay unos lugares muy lindos ahí.
¿Va a pasar por Riviera Ciudad en un momento?
Evidentemente.
Ah.
¿Hacer una compriña? Sí, siempre. Tengo que comprar mi pavo de queso, mi todinho y esas cosas básicas.
Voy a Wisconsin también, no te hagas el...
No. Yo tengo, cuando voy a Brasil, no importa qué, tengo como mi kit esencial, que es el fandango, el todinho o una raspadurita, tengo que comprar...
Pechi Molecki, ¿no?
Pechi Molecki, no fui de esa época. Fideitos de Mónica, lo que eran los
Ah, pero ahí ya te fuiste muy abajo.
Y bueno, yo no digo, sea calidad.
Como vos, que no diga que compre los fideitos de Mónica, no tira el alma al piso.
No, obvio. Ahora es una porquería, para, sí, pero...
Y no juega Guaranace.
Bueno, yo era más de sumo de Pesego.
Ah, no,
para
que,
ah.
Que venía en
el... Qué peleado.
Hermoso.
Sos un hijo de perro que construiste en años, me lo estás olvidando en dos frases.
A ver, y lo mejor de todo es que... Obviamente mi mujer acercada con todas esas cosas y mis hijos adoptaron.
Faltó el ramen brasilero instantáneo. No, círculo.
No llegaba eso, ni la margarina ni nada de eso, pero es como el paquete básico para decir, bueno, estoy en Brasil.
Yo meto bastante condimento también, que algunos acá no.
Bueno, y la sal es muy barata ya.
No, yo un poco más.
No, digo, pero la sal, viste, de tipo temperada, de tipo de cosas, vale realmente muy poco para lo que es acá.
Pablo y yo somos locos de la guaraná. El tipo de la aduana de pensar que estamos contrabandando guaraná y en realidad de verdad que es para consumo propio.
A mí me gusta la guaraná, me gustaba en su momento la Fanta Uva, pero tenía el temita que de grande la volví a probar y era demasiado dulce. No, es una mermelada como con burbuja.
La guaraná es lo más grande.
Y lo que desapareció, que nunca más encontré en los que éramos habituados al chuy, los caramelos, aquellos que eran como que se te pegaban, si lo mordías fuerte, se te soldaba la mandíbula de uva. Que eran unos redonditos, me sale tipo Sub o algo así la marca, algún oyente seguramente se acuerda, que venía una bolsa gigante, eran todos transparentes, redonditos, pero cuando vos, si vos le clavabas la mordida, él no te dejaba volver a abrir la boca nunca más, o sea, quedabas trancadito.
Que era como un bozal interior.
Era como un bozal interior, pero era...
Yo era loco por los Ploc, y ahora lo pienso... Y los mordías tres veces y eran una piedra.
Y terminabas que...
Era como poder a jabalí. Acá la unión del maxilar, ¿viste?
Eso siempre es linda, la frontera tiene tal vez esa cosa así. No me gusta, por ejemplo, soy muy poco de free shop, no soy de
hacer la pasada. Más del supermercado brasileño.
El supermercado me puede, sí. Y ojo, me podía capaz más el de antes, ahora el nuevo supermercado de frontera, este que tiene luz y tiene frío, es como... Que perdió.
Que los productos no se vencen,
exacto,
en la heladera.
Exacto,
no,
que tenés mucha luz. O sea, vos podés comprar hasta embutidos y cosas que en una época no se podían acercar. Eso, y lo otro que me gustaba mucho era los yogures, estos que venían de sabores de coco, tutti frutti, que venía la plancha
todo
yogures.
Todo lo que estaba mal, o sea.
Sí, bueno, muchos años acampando en la zona de Rocha, que nos alimentábamos de esa manera, claramente.
¿Con pescado vas a poder cocinar el viernes? Claro.
Esa, claramente que sí, porque vamos a ir a una posada no, alquilamos como una, no sé qué carancho es que alquilamos, porque no me encargué yo, pero básicamente son como unas cabañas o algo que tenemos, parrilla, tenemos todo, o sea que vamos a estar ahí instalados, haciendo paseitos por la zona de Rivera y cocinando ahí, obviamente.
Va a ser como el centro de operaciones y van paseando a distintos lugares.
Exactamente, haciendo un buen daño ecológico, prendiendo el fuego desde que lleguemos hasta
Decime
que nos vamos.
Que no vas a hacer un bacalao, que vas a ir un poco más allá.
No. A ver, justo era una linda oportunidad de la columna de hoy de poder hablar de pescado por esta tradición y esta gran excusa de que se coma pescado sí o sí. Elisa. Tradición que... De hecho, no tiene mucho que ver con la parte católica. Fue como una cosa que quedó impostada de que Viernes Santo no se come carne. Cuando creo que las Santas Escrituras van por otro camino, que no refiere exactamente a que se coma pescado porque está bien. Pero más allá de eso, la gente entendió de que se come pescado y vamos con el pescado. Y a ver, pescado en Uruguay hay en cantidades, hay buenísimos, hay de agua dulce, hay de agua salada. Tenemos una opción muy grande. Yo siempre creo que para incorporarlo, porque es algo que no tenemos en nuestra gastronomía cotidiana, salvo que estemos con alguna prescripción de colesterol o demás que nos obliguen al pescadito a la plancha, si lo vamos a incorporar a la dieta y sobre todo cuando hay niños, hágalo rico. O sea, hay que hacerlo rico, tiene que ser atractivo, ponele ganas, exacto. No quieras entrar al mundo del pescado con el pescado hervido, el pescado a la planchita, porque capaz que le falta esa cosita.
Igual,
le digo a los padres, ¿no? Los que piensen que le están dando nuggets y por eso comen pescado, no, permítame decirles que no.
¿Pila de otras cosas?
¿Nuggets de pescado?
Claro, lo que llaman las miniaturas de pescado. O sea, claro. Que es esa cosa que tiene algo adentro que se parece al pescado.
Salud de vos agarres el pescado, le cortes el filete,
eso
los
se llama,
panes.
Se llama miniatura y
eso sí es miniatura de pescado.
Y yo creo que es quizás...
Para mí es una gran forma de entrar a los guachos.
Es la puerta de entrada. La fritanga... En general,
no
te deja tirado nunca, y tenés variantes. Yo creo que, a ver, al día de hoy estaría bueno hacer un repaso para los oyentes de cómo elegir un pescado cuando lo vamos a comprar.
¿Sí?
O sea, si yo voy a elegir qué puedo encontrarme hoy. Justo en este momento estamos en una época divina porque estamos en el cambio de estación de las especies. O sea, en esta época, lo que es abril-mayo... Es lo que los pescadores le decimos variada. Porque vos tirás, si te vas a pescar, no sabés que se te va a enganchar en la punta del anzuelo, porque justo está saliendo las especies de verano y están entrando las de invierno.
Pero más allá de las épocas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor pescado? Esto nunca lo pensé y me va a venir bien. ¿Cuál es el mejor pescado para miniatura? Para hacer la miniatura a la gurisa.
Para mí, la burriqueta.
La burriqueta.
La burriqueta es como el eslabón perdido entre capaz la corvina y... Puede ser el pejerrey, la brótola, porque la brótola en sí, por ejemplo, es un pescado bastante blanco, de un sabor bastante neutro, pero la carne tiende a ser un poquito más blanda. La burriqueta tiene todo, tiene sabor, tiene la firmeza necesaria, y es lo bastante blanco para no llegar a ser una corvina, que mucha gente le escapa al bife de corvina, porque de color, cuando vos lo ves, tiene como unas vetas rojizas, tiene unas vetas negras.
Y el fondito ese negro, la carita negra.
La carita negra está contra la parte de la escama, tiende a desestimula un poquito el pescado. Pero la realidad es, lo primero que yo les recomiendo a todos, si van a entrar al mundo del pescado, entren por el pescado fresco. Si hay posibilidades, acérquense a los puestos de pescadores que bajan las barcazas y compren pesca del día. Es mucho mejor. Me pasa muchas veces cuando para los eventos me piden pescado, me dice, bueno, ¿y qué pescado vas a poner? El del día.
Claro.
O sea, no sé ni qué pescado va a ser. ¿Por qué? Porque prefiero que sea fresco a que sea un pescado que está en cámara. Que, a ver, no es que esté mal, no es que sea malo para la salud. No es fresco.
No hay nada mejor que fresco.
¿Sabes? Y la cantidad de gente que no le gusta el pescado porque el único pescado que conoce es el de la pescadería de antes, o porque son pescados que generan mucho olor, que está mucho tiempo en todo su proceso, desestimula mucho el consumo. Entonces, si no le dan las santas pelotas de ir con la canita a pescar, que obviamente sería lo ideal, por lo menos háganlo en los pescadores, ni que hablar que en toda la zona costera, pero acá en Montevideo todos los días llegan las barcazas con pescado, y es simplemente preguntarle qué hay fresco. Y lo claro. Otro, por favor, no pidan especie fuera de época, porque si la piden demasiado va a aparecer la especie. O sea, si ustedes la invocan al tercer pedido, van a meter la mano en el frente y va a decir, mirá que me da justo que me estabas pidiendo lenguado en julio, acaba de aparecer el lenguado. No terminen comiendo pangasus por estar presionando al vendedor. Les pido por favor. Cuando yo voy a comprar esta semana, a ver, yo creo que de las que no podría faltar para este viernes, de abreboca, una miniatura de pescado, sin duda. Miniatura de pescado o majuga, lo que sea que consigan. Porque el procedimiento de cocción va a ser el mismo. Cuando hablo de majuga, hablo de
el pescadito entero chiquitito.
El pejerrey entero chiquitito. Que si es del tamaño de un dedo anular, ese va con cabeza y cola.
¿La mojarrita también o no?
La mojarrita también. Lo que tiene el pejerrey, o sea, la majuga de pejerrey, es mucho más sabrosa. Y cuando tiene el tamaño de un dedo chico, no llegó a desarrollar escama que te pueda molestar en la cocción.
Claro.
A ver, mi mamá, una señora que era muy rompecoco con el tema de que me da impresión, yo me acuerdo el viejo manito sentado con una navajita limpiando majuga que le sacaba la cabeza, cortaba tripita, que no sacabas nada en sí, porque cuando vos le querés sacar la tripa a una majuga, lo que sacás es un micropuntito.
Mi recuerdo de la pesca de la encandilada, la mojarrita así como venía, se empanaba y se freía.
Exactamente.
Cabecita, con colita, con todo.
Como va, pues aparte de hecho cuando se cocina, todo lo que pueda hacer espinazo, todo eso, es nada, es como... Ni siquiera te queda crocante en la mordida. El problema siempre del pejerrey, en particular, es el cortón, que se llama. El pejerrey que llega no es tan grande para hacer un bife, no es tan chico para hacer mojarra. Ese intermedio es una rompedera de coco porque si lo querés hacer...
Tiene lo malo de todo y lo bueno de nada.
Una espina muy fina para sacar, pero bastante gruesa para que te jorobe al masticar. Entonces, es preferible ir a la majúa chiquita o... Claro. El pejerrey grande.
¿Cómo el empanado para vos? O sea, ¿de empanado o de...?
Yo hago de las dos maneras. O
el
harina...
se usa más el mojo líquido, ¿no?
Bueno, para mí es en el pescado rinde abundante porque es pim, pim, pim.
La mezcla de harina, cerveza y un poquito de Royal es como esa pasta líquida que se hace. Vos lo pasás por ahí adentro y cuando fritas, lo que hace también que eso lo hincha un poco más y queda como más suculento. Le da un lindo gustito de esa especie de marinada. A mí me termina pasando de que me cae muy pesado al final. O sea, me invade mucho el gusto. Me gusta ver, de repente, a veces hago algunas postitas de pescado. Si compro una ¿cómo es? Un bife grande, lo cortás como en cuadraditos, los pasás por esa pastita. Lo que tiene, tengan cuidado, hay que ser medianamente prolijo de ir con un colador sacando el remanente, porque cuando esa mezcla va goteando,
se desprende, pues, claro.
Y vos la metés una, dos, tres, cinco, diez veces en el sartén, se empieza a quemar y empieza a agarrar todo un gusto medio medio raro.
Para mí el gran gol de eso es la practicidad. Empanar en forma de harina, huevo, todo, y pan rallado lleva mucho más tiempo que pasarlo por la mezcla y al hacer.
Claro, yo lo que hago con la majuga, por ejemplo, es solamente harina.
Solo harina, sin huevo, sin nada. Sin pan rallado.
Entonces vos condimentás la harina tirás toda la majúa ahí adentro, la vas moviendo en toda la harina, recubre, dobra perfecto y no tenés necesidad de pasarlo por huevo. Claro.
¿Y si es trozo, si es...?
No, si es trozo, sí. A ver, lo mismo, vos lo podés enharinar solamente y fritar, o, si te dan más las ganas, podés hacer harina
huevo pan rallado.
Harina huevo pan rallado o harina huevo harina.
Hay gente que hace harina huevo harina.
Que no precisás el pan rallado para tener... El pan rallado lo que tiene es que te deja demasiado como una milanesa. Lo lindo del pescado suave, es... Claro. Exacto. Si tienen niños muy chicos, arranquen por la mojarrita o el bife en cuadradito tipo miniatura. Si ya son niños un poquito más grandes, enséñenle a comer pescado. Y es una herramienta que te va a servir para toda la vida, aprender a agarrar un pescado entero.
Pero si es rebozado, ¿cómo estaría bueno para hacerlo rico a la plancha, ponele, que es la más fácil capaz?
En general, para la plancha el pescado...
No te dicen, no, limón no antes porque se cocina, te lo recocina.
Yo
antes.
Cuando hago pescado a la plancha, primer cosa fundamental, hay que secar bien el pescado.
Claro.
A veces, a ver, si tienen toallas tipo esas de cocina, ese papel de cocina, el que es de papel o hay uno que es como un papel más entelado, es ideal porque tenés que presionarlo un poco.
Que no se pegue.
Claro. Exacto, retirarle la mayor cantidad de humedad. Sí. Cuanto más humedad le puedas retirar, mejor el resultado final.
Claro.
Después, sartén bien caliente, un poquito de aceite y pongo el bife de pescado. El bife de pescado con la parte, vamos a decir...
La piel.
De piel la voy a poner primero hacia arriba, dejo la carne hacia abajo.
Ah, primero la piel,
carne hacia abajo.
Sí, porque yo lo quiero dar vuelta a eso. Yo voy a hacer un dorado primero de un lado y después el resto de la cocción con la piel, con la parte de cuerito, la parte más gruesita hacia abajo.
Lo hacía exactamente al revés.
Mm. El único... pique importante y fundamental, el pescado no se mueve. No lo toques. O sea, déjalo quietito así y vos decís, ay, se está quemando, no se está quemando, déjalo quieto. Porque si vos ni bien lo pones, eso se empieza a ablandar y vos le querés meter espátula, lo rompés todo.
Es lo que he hecho sin parar.
Y nos pasó a todo el mundo. El tema es
que me enseñaron que no había que tocarlo por un rato.
Y pasa, a ver.
¿Qué es un rato?
Un rato son 4 o 5 minutos sin tocarlo. A ver, lo mismo cuando hacemos un omelette. ¿Viste? Cuando el omelette vos lo tirás, lo empezás a mover y es como un huevo revuelto. Si vos no lo tocás un ratito, se genera como una costrita que cuando le metés la espátula por debajo, se levanta limpito. Al momento de darlo vuelta, ahí es donde empieza a jugar la magia.
Capo, una espatulita sola no te da para que no se te rompa, claro.
Ni que hablar. Lo diste de vuelta y acá entra cubito de manteca, un ajito, una ramita de estragón. Si sos un poquito más sibarita, una salcaparra. Y dejás que, ya con la parte más
gruesa hacia arriba abajo, del lomo o en la
al
plancha.
Al costado del sartén. Lo que se hace en general cuando uno está haciendo la plancha o el sartén, que la segunda mitad de la cocción, cuando vos ya lo diste vuelta, inclinás un poquito el sartén para que se junte todo un lado solo, donde está, en este caso, manteca, ajo, alcaparra, un poquito de hierbas de la que te guste. Y con la cucharita levantas y empezás a bañar de manera ininterrumpida hasta que se cocine.
¿Cuántos otros? ¿Otros 5?
Un hambre, boludo.
En general, otros 5, porque acá va lo importante. Esto depende mucho del alto del bife, claro. No es lo mismo un bife de...
Fino que alto, claro.
Exacto, viste que el pejerrey, por ejemplo, es muy finito. Hay otros pescados que tenés capaz que hasta 1,5 centímetros. El pescado en sí es una carne bastante delicada. No le den... a morir, o sea, no está seco bueno el pescado seco, no está bueno, o sea, pierde esa humedad, no tenés por qué llegar capaz que sea como un ceviche que te quede demasiado crudo, pero en general un pescado 5 y 5.
Y el color te avisa bastante en el pescado también.
En algunos sí, porque se vuelve blanco. El tema es que claro, si es muy alto vos lo vas a ver enseguida que se torna blanco por fuera y adentro puede estar un poquito más transparentón, pero siendo fresco le puedes dar como que el lado y no tuerce, que no tenés mayor problema. Lo mismo aplicaría si lo vamos a hacer a la parrilla. Lo que hemos dicho hasta el cansancio, si puedo elegir, no hagan salmón. No tenemos nada, a mí salmón me gusta, mira, yo como y me parece rico. No es saludable y tenemos opciones de costa, 10 veces más saludable, de costa y de río. O sea, las variedades de pesca...
Y de precio.
Y además de precio, pero ponele claro. Que... Hoy por hoy también, ojo, mira, vas a comprar brótola y no te pienses que te va a hacer una ONG.
¿Qué está el kilo de brótola? ¿800 pesos?
Estaba como 780 la última vez que compré yo. Y claro.
Pará, y si no vamos el pescado entero, la corvina clásica, ¿cómo haces un bife a la parrilla? Que no sea papillón, que lo mental.
Que no sea papillón, que se hierve mucho. Para mí,
en aluminio con cosas adentro.
Claro, dentro de aluminio.
El papillón, exacto. Cuando lo envolvés, que puede ser en aluminio, puede ser en hojas de palmera, como hacen los la gente de las. Sí, claro, viste que.
Se la clásica, lo metés en aluminio, unas verduritas, oliva y adentro.
Exacto. Yo creo que la herramienta fundamental para esto es la parrilla de pescado, parrilla libro. Esta que vos podés meter el bife adentro y después lo podés mover libremente.
Claro, para hacer eso casi.
Claro. Claro, exacto. Porque para hacer ya sea un pescado abierto o un buen bife grande de pescado, vos lo ponés en esa parrillita bien condimentado, le metés abundante, porque lo bueno es eso, es una cocción corta que se hace con fuego a morir, entonces lo cargás bien de brasa, eso va a empezar a chorrear, el mismo humo que levanta le va a dar el claro. diferencial de la parrilla, y es una manera totalmente diferente de comer el pescado, que ya sea al horno, el papillot, el relleno, lo que sea, que le saque el sabor, este diferencial de poderlo meter a fuego. Yo creo que es una muy buena opción para incorporar, capaz que lo que te digo, de repente no de una, no es que bueno, a partir de ahora las parrilladas van a ser pescado, pulpo,
marisco. A nivel psicológico, perdón, a uno que no es muy afín al pescado, no te da la sensación de que estás cagando la parrilla con gusto a pescado para la que viene.
Exactamente.
Sí, está bien eso. Claro. Porque no solo el pescado, en el aceite, en lo que sea, uno tiene la idea de que cuando pone el pescado, todo lo que venga después está condenado.
Va a estar con pescado. Y es una realidad. Vos pones un pescado fresco arriba de una parrilla, suerte en pila para darlo vuelta.
Claro, imposible.
O sea,
pega y cagaste, claro.
Si tenés una parrilla de hierro paralelo, ponele que con una espátula la movés. Tenés una parrilla de metal desplegado.
La rejilla clásica.
O la de, claro, ah, o la de rejilla, la mitad del pescado va a quedar puesta en la parrilla. O sea,
claro.
No nos queda mucho tiempo. ¿Tenemos alguna opción que no sea parrilla plancha?
Para mí, la opción, yo te diré que de mis favoritas, la torta gallega. Para mí es la opción. Y torta gallega, que en mi caso yo prefiero no hacerla de atún. Hay mucha gente, ¿no?, que para ellos.
Sí, me encanta de atún.
No, ojo, no es que no me guste, pero me gusta más con pescado fresco. De las más ricas que se hizo en mi casa, se hizo de chucho. Que el chucho es esta especie de mantarraya de la costa uruguaya, mismo formato, que tiene unas las aletas. Vamos a decir, el chucho, lo único que no se come es la parte central. Lo que es cabeza, cola, de unos 5 centímetros, se cortan las dos aletas, que si vos la ves suelta, parecen aleta de tiburón. Un triángulo gigante que llega a tener en un chucho de un tamaño medianamente normal 10-12 centímetros de alto el bife. Y está separado al medio por una parrilla de cartílago. La manera de hacerlo, de limpiarlo, es con la aleta de chucho. Olla de agua hirviendo, se mete para adentro, se hierve por fuera un poco, se pela, porque lo que tiene es como una piel de tiburón, es gris de un lado, blanca del otro, se pela con un tenedor eso, y después se separa el cartílago central de las dos cosas. De un chucho medianamente grande, sacás 4 o 5 kilos de pulpa blanca de pescado, que eso, como ingrediente principal, para una torta gallega.
Para dos, tres tortas gallegas.
Muy hincha el atún.
Nosotros hicimos toneladas. El atún es divino. El atún fresco. Para los que quieran también hacer la transición.
Abuela, todo.
No, pero no te digo la tita Merelo. Te digo el atún.
No, pero es atún que viene al vacío.
Exacto,
y todo.
No, las postitas de atún. Para la persona que quiera empezar a comer menos carne roja y quiera entrar al mundo del pescado, un atún, una postita de atún hecha en la parrilla. Yo te lo pongo al lado de un lomo y difícilmente te des cuenta de entrada cuál es cuál.
En serio. Cebolla, morrón, rojos, salsa de tomate.
Salsa de tomate. En general, después condimentitos de. A mí me gusta.
Pimentón.
Sí, y me gusta entrarle los que hayan probado para las especias tipo masala, curry.
Para la torta gallega,
darle un. A mí. En general, ¿cómo? Cuando. ¿Cómo? Yo cuando uso.
Me cheteas todo.
No, y un buen pique. ¿Viste cuando vos ponés salsa de tomate, le pones un poquito de azúcar?
Sí,
para balancear.
Así es.
Probá un día, en vez de ponerle azúcar, un poquito de canela. Le corta la acidez y le deja un. No, no te vayas, Gonzalo.
Hemos hablado varias veces esto.
Vení.
Joder.
no, no sabés cómo.
Yo lo he hecho en guisos, eso es zafa.
Y en el guiso en la canela. Yo ahora hice.
Canela en el guiso, te retirás del estudio.
Pero vos sabés.
Se nota, claro.
No, aparte que no.
No soy deja, un canelero yo lo que pasa.
Pero es que no lo notás. Le sentís como una pasadita por Asia ahí, como que diste una vueltita y volviste. Que no terminás de entender qué es, pero tiene un sabor que.
Un tachango buenas.
Un besito ahí, un metrizale. Claro. Y la verdad. Redondea. En sí, opciones muchas,
recomendado. Hay mucha gente que hace mezcla en la torta gallega, le pone un poco de atún, pescado fresco, si tienes una lata enterrada de mejillones, sardinas para adentro.
Es claro. Que está divino eso, cuando vos le podés hacer.
Qué rica la torta gallega que hace mi vieja. Yo pido a mi vieja, me va a
poner. Ya, mandar el mensaje.
Hace un tiempo nos fuimos de pesca al arroyo Matabajo en Salto y encajé ceviche de vieja de agua.
¡Oh!
Un éxito la textura con la que quedó. A las órdenes estos días están por el tacua.
¡Qué bicho feo que la vieja de agua aparte!
Mi empanado es harina, huevo y finalizo con pan rallado, queso rallado y cereales al horno.
Ah, bueno, es como un megapanco.
¿Cuál pescado es el ideal para miniaturas en esta época?
En esta época el pejerrey.
¿Ah, sí?
El pejerrey todo el año. Y de hecho si tenés brótola, brótola.
Hola mami, escuchá mamá, si vas a hacer torta gallega para el viernes, me guardás un pedacito, no te voy a decir que hagas para mí, pero me guardás un pedacito.
Me volví experto.
Beso, estoy al aire.
En el pescado a la plancha, tengo un mix de polenta con ajo en polvo y cebolla en polvo para espolvorearlo apenas y a la plancha.
Claro, la polenta lo que...
polenta le da un crocante.
¿Cuándo le pones sal a un bicho de estos a la plancha para que no se seque?
Cuando lo das vuelta.
En la segunda da vuelta. Sí. Ah, bien.
Aparte de la polenta, ¿no?
La polenta, aparte, está buenísimo como antiadherente, porque te lo separa un poquitito y te le da ese crocante que para mí le suma pila. Tengan cuidado, sobre todo cuando uno hace la plancha y el pescado, si vos le metés sal, pimienta, le pones ajito picado, lo que sea, se va a quemar. Vos pones todo ese condimento contra el hierro caliente en el tiempo que te hace la costra, todo eso se quema. Entonces siempre hay que condimentarlo. Ajá. Después de la primera vuelta.
Trabajé años en un supermercado, lo nombra, pero casi lo leo. un importante supermercado haciendo sushi. Detesto el salmón y la gente lo come como si fuera lo mejor del mundo. Sé cómo viene y en qué condiciones. Más vacunado que los chinos que probaron el antídoto del COVID.
No, pero además... todo eso sumale que te lo cobran una fortuna.
Es que sacando
900 pesos,
aunque saliera lo mismo.
No, pero por eso sumale a
sí.
Eso.
Y de hecho, cuando vayan a comprar los pokés y todas estas cosas, siempre hay una alternativa que puede ser camarones, que hay camarones locales de las costas de Rocha, hasta pulpo.
Arroz con camarones.
¿No hay ningún salmón sano o es no sano el que llega a Uruguay?
No, a ver, en Noruega también
tiene. En el Mundial de Rusia era impresionante, pero era de allá, lo sacaban.
Pero yo, por ejemplo, claro. En Umeå, cuando fuimos a los Gourmand, comí un salmón que fue la cosa más rica, y vos lo veías y el color era...
No era naranja, para empezar.
No, era un naranja pálido, tirando un beige, y era espectacular. Pero me dijeron, por ejemplo, ya en Estocolmo, que tenían salmón de pescifactoría, de los criaderos.
Bueno, claro. Tengo que ir, chiquillos.
La abuela de mi señora gallega hacía la empanada gallega con sardinas, un manjar.
O con sardinas, buenísimo.
Para pescado a la plancha, papel metálico contra la parrilla para evitar que se pegue, y si no, un colchón de rodajas de limón.
También. El problema del limón que te lo deja medio hervidote, por el ácido del limón. Ah. De hecho, mucha gente queda muy lindo cuando haces el salmón en la parrilla que hacen acá.
Le ponen
todo rodaja de limón. Cuando vos le sacás de ahí... la parte que no tiene limón está como doradita con el humo y todo, y lo otro está hervido.
Claro. Para mí, pescado de preferencia, lenguado en escabeche, con ensalada, papa, garbanzo, huevo duro, perejil, clásico de Semana Santa, dice Gabriela.
Claro que sí.
Empanada con gallega con el pescado fresco, acá la hacemos con cazón, vivimos en La Paloma. La receta de Paulina cocina de torta gallega con merluza, es un éxito.
Voy a hacer arroz con
anchoa. Burriquetas para torta de pescado está de más.
Sí, claro.
Una vez fui a pescar a la escollera Sarandí y como 20 brótolas, algo así, suena torta exquisita. Hay pila de mensajes. Los lomos de atún rojo que venden congelados de medio kilo son más baratas que comprar la misma cantidad de atún en lata y es fresco o no procesado.
Sí, exacto.
¿Mirá?
Que son las puntas del atún. Mirá que el atún, cuando sacan las rodajas gigantes, quedan como puntitas y te viene una bolsita de medio kilo con distintas. Parece como el recorte de fiambre, ¿viste? Que te queda como todo diferente de forma. Pero eso para la plancha o la parrilla. Es espectacular.
¿Alguna vez limpió parrilla con un soplete para pegar membrana? Lo hice ayer y me quedó como nueva. Tenía grasa de años pegada. Fue un descubrimiento.
Es mi herramienta favorita de un asador. Trabajamos con soplete.
Loco por el soplete.
Para prender el fuego y para limpiar la parrilla, no hay mejor aliado que el soplete.
Se limpia la parrilla, vamos a volver a discutir eso.
Se limpia la parrilla.
Claro. No, acá vamos a coincidir. Si se hace pescado, se limpia la parrilla. Y con eso nos vamos, que son 1:12, Pablo.
Sí, muchos mensajes, pero bueno, en fin, perdón, a lo no podemos comparar. Abundantes mensajes. Pero bueno, hay recetas también en Manual de Parrilla.
De Río de la Plata, que es el libro que hemos hecho, que ha dado muchas satisfacciones. Tiene recetas de pescado y. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en Instagram, en @unasador, y me encanta tener este ida y vuelta con la gente, y ojalá que todos puedan tener una linda semana, que acompañe el clima y que hagamos mucho pescado de la manera que más les guste.
Hablando de pescados, viene la mesa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?